Onda de Líderes, donde la música vive, sonando en directo desde el Aula del Futuro.
Buenos días, mi nombre es Galia y en esta oportunidad, junto con mis compañeras Achato y Mari, estudiantes de cuarto de la ESO del Instituto Miguel Delibes, vamos a entrevistar a Fabiola, una psicóloga. ¿Qué tal está?
Muy bien, encantada de estar con vosotras compartiendo este rato y también un poco nerviosa, ¿eh? Digo, a ver, ¿qué me van a preguntar? A lo mejor me quedo en blanco.
Muy bien, ahora empezaremos con las preguntas.
Vale, ¿qué te motivó a estudiar psicología y cómo ha evolucionado tu vocación con el tiempo?
Pues a mí desde pequeña siempre me ha interesado mucho observar a las personas y ante cosas que ocurrían a varias personas cada una reaccionaba de forma distinta y yo decía, ¿por qué ante, por ejemplo, una persona se cae en la calle, unos les da por reírse, otros van corriendo a ayudar y otros se quedan paralizados, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado el comportamiento y qué es lo que pasa por la cabeza para que muchas personas actúen de una forma o se hagan daño a sí mismos o acaben en enfermedades mentales que son tan que nos llaman tanto la atención porque se sale de los parámetros normales. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues que yo me dediqué a la psicología educativa y me ha dado tantas gratificaciones a nivel personal que si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. O sea, estaba encantada con mi trabajo.
¿Cuál es tu especialidad dentro de la psicología y por qué la elegiste?
Pues yo elegí, la verdad es que la psicología tiene muchas ramas y todas me gustaban, exceptuando dos que no las voy a decir, pero todas me atraían. Y finalmente me dediqué a la educación porque, bueno, seguramente que sabéis que es una forma de social de prevenir muchas cosas, como por ejemplo la delincuencia, y a la vez una llave para formarte, aprender y saber estar en el mundo con un espíritu crítico y a la vez tener la sensación de que en la privación de la educación nos hace más vulnerables, más manipulables. Entonces, en esta etapa educativa, el que haya una persona de orientación es muy importante porque atiende a todo el tema de la diversidad educativa, la atención a la diversidad, atiende también en los planes de, actúa también en los planes de convivencia, hace también una labor de orientación y luego se coordina con servicios sociales, salud mental y también trabaja mucho con las familias. Entonces, a mí me gustaba porque tiene una función preventiva y a la vez de actuación directa en edades tan vulnerables como es la infancia y la adolescencia.
Vale. ¿Qué tipo de pacientes o problemas sueles tratar con frecuencia?
Bueno, pues a nivel educativo, lo primero son los procesos de aprendizaje. Generalmente lo que primero derivan en un departamento de orientación es este chico, esta chica no rinde. ¿Y por qué? ¿Hay un problema cognitivo, o sea, un problema intelectual o es un problema sensorial que pues, tiene un problema de visión, de los sentidos o es un problema conductual que tiene un trastorno de conducta o el espectro autista, etcétera? Pero también puede ser por problemas familiares, que en casa hay unos problemas tan familiares, tan graves que bloquean emocionalmente a esa persona y no tiene energía ni fuerza para atender una clase o porque no tiene en su casa medios para poder estudiar. Y también puede haber otros factores, como una persona que llega de otro país, desconoce, a lo mejor conoce la lengua, pero no conoce nada de la historia de este país, ni de la geografía, ni de las costumbres. Entonces eso, llegas a un sistema educativo que te tienes que integrar con personas que no conoces y al final dices, bueno, me han quitado de mis arraigos, mi familia, mi país, mis amigos y tengo que meterme en un sistema educativo distinto. Entonces hay que averiguar porque esos procesos de aprendizaje no están funcionando. Y entonces para eso también requieres la colaboración de la familia y por supuesto de todos los docentes, de los tutores y tutoras que tienen una función fundamental Y luego pues hay otros programas que ahora se hacen y otros no se hacen, como alumnos ayudantes, mediadores, que seguís con ellos, que también nos ayudan a detectar, pues mira, este, me decías, problemas que hay. En la adolescencia es cuando empiezan a despertar muchos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, conductas autolíticas, eso quiere decir que se hacen daños a sí mismo. El tema del suicidio, por ejemplo, es la primera causa de muerte no natural en los últimos años, después de la muerte natural de los tumores, o sea, quiere decir que se ha disparado un montón. Y luego las otras enfermedades mentales, como por ejemplo son la esquizofrenia, etcétera, aflorecen la mayoría de las veces en la adolescencia. Entonces, es una... ¿qué es lo que tratas? Pues todo, porque también vienen niños que vienen al instituto, maltrato familiar, psicológico o físico, abusos sexuales. Eso muchas veces conlleva a tener que ir a juicios. O sea, quiero decir que abarcas muchos procesos. El bullying, que eso lo estáis viendo en la orden del día, que muchas veces conlleva pues, a un suicidio, como esta niña Sandra, que se suicidó hace unos meses, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas se ven en un departamento de orientación y tienes también que derivar a servicios sociales, a salud mental y luego también el tema, por ejemplo, del absentismo, porque hay muchos niños y niñas que no van al instituto. ¿Por qué no van? ¿Por qué no van? Hay que averiguar por qué y cómo ayudarlo, porque esos niños, si faltan mucho al instituto, pueden acabar en fiscalía de menores. Entonces, bueno, pues es que me podría enrollar mucho y no quiero enrollar.
¿Qué habilidades personales consideras esenciales para ejercer esta profesión?
Pues mira, la primera, que la comparten también los docentes, es la inteligencia emocional. Tener habilidades sociales, tener empatía, tener una escucha activa. O sea, es muy importante en psicología, los profesores, saber escuchar. Y cuando escuchas, pues que la otra persona tenga un feedback. O sea, que le preguntes de lo que está hablando, no sé, que vea que tú le escuchas de verdad. Porque cuando escuchas a alguien, esa persona se siente valiosa. Mi testimonio vale, alguien la escucha, alguien me entiende, alguien me pregunta. Y la asertividad. Esas son fundamentales, pero también tienes que ser una persona discreta. Te llegan muchas cosas, muchas informaciones, no puedes ir difundiéndolas porque es la privacidad que se abren a ti y no puedes contarlas. Y luego no juzgar. A lo mejor te están contando cosas muy graves y tú no puedes juzgar a esa persona. Tienes que estar imparcial y ver cómo la puedes ayudar.
¿Qué retos encuentras con más frecuencia en tu práctica y cómo las enfrentas?
Los retos es que muchas veces chocas con otros organismos, otras instituciones que frenan o no actúan como tú quisieras que actuaran. Entonces, y también que porque para mí el reto peor, y me acuerdo muchas veces de todos aquellos alumnos y alumnas que se han quedado en el camino sin su título de la ESO o han acabado en un centro de menores. Eso para mí han sido retos en los que yo muchas veces me acuerdo y digo, con el potencial que tenía este chico o esta chica, la educación no ha podido tampoco intentar desvirtuar el camino a los que estaban muchas veces evocados por familia, por grupos sociales, depresión, etcétera, etcétera.
¿Qué opinas sobre el aumento de la terapia online y su impacto en la relación terapeuta-paciente?
A ver, tiene la ventaja de que hay muchas personas que desgraciadamente en el mundo en que vivimos no hay tiempo y a lo mejor si no hubiera online no tendría ni siquiera una terapia online. Entonces, en ese sentido, cubren una parcela. Pero yo creo que la terapia presencial es mucho más importante porque tienes comunicación no verbal. Si la persona le cambia el gesto en la cara, si se queda rígido, si... No sé, la comunicación no verbal que hay y además la conexión con el paciente, porque él también te ve a ti. Y aunque tú intentes estar neutral, asertivo, también puedes cambiar la expresión. Incluso a veces pues puedes tener una, no sé, pues darle un vaso de agua, cogerle la mano, decir que respire profundo y tal, cosas que en la terapia online se pierden. Pero como si no hay nada y tiene que haber algo, pues bienvenida sea.
¿Crees que la salud mental está suficientemente valorada en nuestra sociedad actual?
Pues yo creo que se está empezando a poner el punto de mira en la salud mental porque ha estado muchas veces como la cenicienta, ¿no? Bueno, la salud mental ya se le pasará solo, ya con el tiempo cambiará, o oculta, que nadie sepa que esta persona tiene este problema, vamos a ocultarlo, vamos a esconderlo. Yo he tenido alumnos y alumnas que tenían a lo mejor una esquizofrenia y me decían que tenía a su familia una depresión. Yo sabía que no era una depresión, pero estaba muy estigmatizado, como te iban a mirar raro, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay muchos artistas, gente relevante que se está atreviendo a decir, yo he tenido una depresión, yo he tenido un trastorno bipolar. Entonces hace que la gente diga, jo, esta persona que está, es un referente para mí también ha pasado por una situación de ayuda psicológica, psiquiátrica, y además es una... Yo creo que del siglo XXI el mayor problema que va a tener va a ser la salud mental. La salud mental y la soledad. Esos yo creo que van a ser los principales problemas del siglo XXI. Se están ampliando plazas. Por ejemplo, para ser psicólogo sanitario haces el PIR, como igual que los médicos, con 4 años de residente y tal, y aunque son muy pocas con respecto a cuando yo estudié, han aumentado bastantes y todavía necesitamos más.
¿Cómo manejas emocionalmente los casos difíciles o las historias duras de los pacientes?
Pues mira, te produce mucha ansiedad. Dormir mal, estar con ese problema aunque no quieras, estás en un sitio y se te va la cabeza. Entonces, es verdad que al final, sin darte cuenta, no puedes ir a tu casa y dejar los problemas, porque tienes la cara, sobre todo trabajando con niños y adolescentes, tienes esa cara allí, ese problema ahí, y el cerebro va trabajando. A mí siempre me ayuda, yo tengo una perra, y entonces paseo mucho con la perra, siempre generalmente pues intentas ir a parques, naturaleza, que eso es terapéutico, y también me gusta mucho leer y escribir, y el cine también. Entonces, todas esas cosas, que unas son naturaleza, otras son arte, ayudan a procesar y además a veces te abren mucho la mente para encontrar soluciones.
¿Hay alguna experiencia profesional que te haya marcado especialmente?
Pues mira, todas te marcan, porque yo he ido a visitar a alumnas, digo en femenino porque han sido más chicas, con intentos de suicidio, y eso impresiona, ir al Niño Jesús o al Gregorio Marañón, que son los que he estado. Maltratos, que hemos tenido que acudir a denunciarlo, pero quizá el que más me ha marcado por ser el primero que me enfrenté yo en mi vida, os lo voy a contar porque todavía me emociona. Había unos chicos, que eran varios hermanos, de madre, porque los padres eran distintos, y entonces eran maltratados por su propia madre. Fíjate, a veces se encerraban y la madre con un martillo daba golpes para sacarles. Bueno, en fin, eso por supuesto se denunció a servicios sociales, y hablando con uno de los hermanos, les estábamos preparando a ellos para que fueran a una residencia de la Comunidad de Madrid, que donde van niños pues que están ahí por muchos problemas, o porque se han muerto sus padres y no hay medios ni hay familiares para atenderles, porque no tienen recursos. Hay niños que yo he conocido que sus padres son los que están pidiendo o haciendo acrobacias en la calle, o hay niños como este caso que había un maltrato. Entonces yo me acuerdo de este chaval, me acuerdo de su cara perfectamente, de su nombre y todo, y le dije, ¿cómo verías que pudierais ir a vivir a una residencia, todos los hermanos, tendrías un sitio para estudiar, no sé qué? Y me miró y me dijo, y eso es que no lo olvidaré jamás, me dijo, tú que has estudiado, lo que quiero es que hagas que mi madre me quiera. Ya no hay más palabras, ya, esto lo tengo aquí.
¿Utilizas alguna corriente o enfoque psicológico concreto en tu práctica?
Pues yo utilizo mucho la psicología cognitiva conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que actúas sobre los pensamientos, las emociones y cómo aprendes para adaptarte al medio que te ha tocado vivir. Porque no todo el mundo tiene el mismo medio, entonces tienes que tener unas facultades para adaptarte y sobrevivir en ese medio. Entonces, esa es la corriente que yo trabajo mucho las emociones, y es muy importante, sobre todo en los niños y en la adolescencia, trabajar lo que es la terapia sistémica, que es trabajar con todos los miembros de la familia, que no siempre es posible, porque tú puedes estar trabajando con un adolescente, pero si hay unos roles viciados en la familia, de maltrato, de ignorancia, de indiferencia, él no va a poder cambiar. Hay que trabajar con toda la familia. Entonces, con niños y adolescentes se trabaja mucho la terapia sistémica con todos los miembros de la familia que conviven. Entonces, pues bueno, esto es un poco como trabajo. También me gusta mucho utilizar herramientas. Por ejemplo, a lo mejor un texto que venga literario que he leído y viene a cuento, pues habla de una separación, pero contada de una forma muy que lo puedan entender, lo utilizo. Incluso, y eso lo sabe Sara, porque Sara también yo sé que lo utiliza, pues le digo, ve a ver esta película o mírate esta película y luego me cuentas. Y a veces ves que sacan unas cosas que te están diciendo cómo piensa esa persona, o que no tiene ninguna empatía, o que ve cosas que tú ni misma no has visto. Entonces, lo que es la literatura, incluso a veces el arte, yo me acuerdo que ponía cuadros, a lo mejor, de Van Gogh, y decía, tú aquí hay una muy bonito, que es una pareja que va en un bosque, y entonces dice, ¿qué ves aquí? Pues unos veían una pareja que van juntos, y otros veían que el chico iba para adelante y la chica iba para atrás, o sea, que iban en caminos contrarios. Y luego, si te fijas más en el cuadro, pues en la parte del chico, todos los árboles, no sé si el del chico o el de la chica, no me acuerdo, estaban todos alienados, y en cambio el de la otra persona eran todo como un laberinto, ¿no? Entonces era como que reflejaba el momento emocional de cada uno. Entonces, todas esas cosas, esas herramientas de la pintura, del cine, de la literatura, se usa en terapia, y yo sé que a Sara también le gusta utilizarlo en tutoría y todo eso, porque es una forma de hacer terapia, pero que además disfrutas del arte.
Bueno, ya casi finalizando, yo tengo una pregunta para ti. Y es que cuando mi compañera te dijo, ¿crees que la salud mental está suficiente valorada en nuestra sociedad? Es que en Latinoamérica, específicamente en el país de Perú, el hecho de que tú vayas a un psicólogo es o porque estás loco o porque tienes un problema muy grave. ¿Tú qué crees que se deba a eso?
Bueno, en España pasaba eso hace tiempo, y si nos vamos a principios del siglo XX... En Inglaterra había un psiquiátrico, que antes se llamaban manicomios, en de que la gente pagaba para ver a los enfermos mentales, pues gente que se estaba balanceando, gente que se daba golpes contra una pared, o sea, era como un circo, o sea, una exposición cruel, ¿no? Y también ha habido muchas personas que estando bien, o sea, bien mentalmente, por ser personas que estaban en contra de lo establecido socialmente, pues han acabado en centros psiquiátricos para quitárselos del medio. ¿Cuándo se va al psicólogo? Por supuesto que se puede ir, como has dicho tú, con enfermedades mentales, una esquizofrenia, una psicosis, una depresión mayor, pero a veces duelos no resueltos, ansiedad, mucha ansiedad, todos tenemos ansiedad ante los exámenes, pero si esa ansiedad es que te bloquea, que te quedas en blanco, que empiezas a sudar, que tal, pues pide ayuda, que a lo mejor en unas pocas sesiones se puede mejorar, o hablar en público, o que ha roto con una pareja, con un novio, una novia, o lo que sea, y bueno, pues pasas un periodo de duelo, pero si al final te quedas tan colgado que dices, es que no voy a encontrar a otro, es que mi vida no tiene sentido, es que eso son distorsiones cognitivas, pues a lo mejor no sesiones, o sea, y además muchas veces la gente incluso va al psicólogo, pero lo que te he dicho, aquí está muy normalizado, hay políticos, hay cantantes, hay actores, hay actrices, hay escritores. El otro día vi un escritor que se llama Muñoz Molina, que está metido en una depresión muy grande, y él lo ha dicho, y su mujer, que es escritora, contó cómo le ayuda. Entonces, personas relevantes van al psicólogo y al psiquiatra y no pasa nada, al contrario, han dicho, me ha venido bien. Entonces, eso que tú estás contando de Perú pasaba en España hace 20, 30 años, que estaba estigmatizado.
Y otra pregunta, ¿cómo eras tú cuando estabas en cuarto de la ESO?
Pues mira, yo era una niña muy tímida, muy insegura. Me emociono un poco porque he cambiado bastante, para que con la autoestima bastante baja. Y siempre pensaba, por ejemplo, para trabajar en educación tienes que hacer una oposición. Y yo siempre que digo trabajar en la enseñanza pública, yo decía, yo nunca voy a sacar la oposición porque siempre pensaba que habría alguien mejor que yo. Y he cumplido los sueños porque no me he rendido, no me he quedado ahí estancada. He dicho, pues yo lo voy a intentar y aquí estoy. Pero es verdad que yo era una niña muy, muy, muy tímida, muy introvertida. Y también he tenido momentos de decir, no me gusta vivir, o sea, quiere decir que yo he sentido esas cosas, ¿eh? Y las he superado, y gracias a no haberme quedado ahí inquistada, pues tengo una vida, pues como la vida no es un anuncio de Coca-Cola, hay muchas montañas rusas, y no nos pueden decir que ser feliz es estar como lo que veis en los reels y todo esto, no. La vida te hace daño muchas veces, pero también te da herramientas para decir, aquí no me quedo, yo sigo para adelante. Y entonces, pues, yo de cómo era, cómo estoy ahora, he visto que he vencido. Y quiero mucho a esa niña que fui, ¿eh? Porque me ha ayudado a comprender a mucha gente también.
Bueno, y gracias por darnos la oportunidad de poder de entrevistar a alguien tan admirable como usted. Y bueno, ya damos fin.
Yo quiero decir también una cosa, que me he sentido muy a gusto. Quiero dar las gracias a Sara por haberse acordado y a vosotras y a todos que estáis ahí, que os interese la psicología, que es una carrera preciosa y también ayuda mucho a nivel personal y no hay nada mejor para una persona el saberte útil para los demás. Y muchas gracias.
Gracias. Love that.